Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos compatriotas, les habla Germán Miret, la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un caluroso y fraternal abrazo en nombre de los miembros de nuestra fundación y en el mío propio. Un buen número de patriotas cubanos pelearon en las tres guerras de independencia: la del Grito de Yara el 10 de octubre de 1868, la Guerra Chiquita entre 1879 y 1884, la Guerra de Independencia organizada por José Martí y proclamada el 24 de febrero de 1895 con el Grito de Baire. Pero hay uno de esos patriotas que tiene una particularidad, y esta es que la guerra del 68 la peleó a favor de España. Y ese patriota, que llegó a ser mayor general del Ejército Libertador, fue Pedro Agustín Pérez, más conocido como Periquito Pérez. Periquito nació el 20 de abril de 1844 en Tiguabos, en el municipio de El Salvador, actual provincia de Guantánamo. Su padre, Eligio Pérez, y su madre, María Pérez, eran un matrimonio campesino que gozaban de una buena posición económica y profesaban lealtad a la corona. Eran descendientes de los aborígenes cubanos a la llegada de Cristóbal Colón, que se fueron mezclando con sangre española a través de los años. Un tío, llamado Miguel Pérez y Céspedes, hermano de su madre, era además su padrino y era capitán jefe de una escuadra española. En años pasados los padrinos tenían mayor influencia para con sus ahijados y también cierta responsabilidad. Esta vez por esa razón que a los 15 años Periquito se incorporó a una escuadra de Santa Catalina del Guazo, cuerpo armado que dirigía su tío. Junto con él se incorporó también su primo, hijo de Miguel, llamado Santos Pérez. En 1862, con solamente 18 años de edad, Periquito contrajo matrimonio con Juana Bautista Pérez Gutiérrez. De esa unión nació su hija Ruperta Pérez Pérez. 6 años más tarde comenzaría la guerra y Periquito participa en ella peleando, como dijimos, a favor de España. Su tío Miguel fue ascendido a comandante y creó numerosas cuadrillas o escuadras en Guantánamo, nombrando hijos y sobrinos como jefes de esos grupos de cubanos al servicio de España. Los mambises los llamaban guerrilleros. Miguel Pérez llegó a tener unos 300 hombres bajo su mando en la zona de Guantánamo. Tal relevancia llegó a tener este individuo que cuando el mayor general Máximo Gómez Báez ordenó al entonces comandante Guillermo Moncada luchar por el control de la zona de Guantánamo, le dijo claramente: usted irá al mando de la vanguardia. Nuestras fuerzas irán detrás y no olvide que el aniquilamiento de Miguel Pérez es para nosotros cuestión vital. De hecho, en mayo de 1871 se produjo el encuentro de las dos fuerzas de cubanos contra cubanos. Miguel Pérez había enviado una nota a Guillermón anunciándole que lo vencería, haría trizas de la bandera cubana y lo mataría, a lo que éste le contestó en el reverso de la misma nota: no me jacto de nada, pero te prometo que mi brazo de negro y mi corazón de cubano tienen fe en la victoria. Y siento que un hermano extraviado me brinde la triste oportunidad de quitarle el filo a mi machete. Tremendas palabras. Guillermo Moncada y sus hombres se batieron con tanta fiereza que eliminaron a casi toda la tropa de guerrilleros, incluyendo a Miguel Pérez y Céspedes. Tanta importancia le dio Máximo Gómez a esta victoria que ascendió a todos los participantes al grado militar superior inmediato y a Guillermo Moncada a teniente coronel. En aquella época, los Pérez de Guantánamo eran casi todos parientes, una familia numerosísima. Entre ellos hubo muchos matrimonios de primos con primas y viceversa. Y casi todos lucharon durante la Guerra de los 10 años al servicio de España. Pero ya hacia el final de la guerra, algunos van sintiendo simpatías por la causa de la independencia de Cuba. Entre ellos, Pedro Agustín Pérez, Periquito, quien buscaba cómo unirse a los patriotas y como era muy querido por los integrantes de su tropa, trataba de convertirlo a sus nuevas ideas. Su primo, Santos Pérez, oficial ya de alta graduación, hijo del fallecido Miguel, sospechando las intenciones de Periquito, trató de mantenerlo al servicio de España y para esto le ofreció la jefatura de la comandancia militar de Palma de San Juan, la que Periquito aceptó como cobertura para sus actividades, ya que estaba cooperando con el oficial Mambí, Arcide Duvergel, entregándole armas y municiones. Al concluir la guerra, muchos mambises ocuparon cargos públicos ofrecidos por el gobierno español como parte de los acuerdos del Pacto del Sajón. Entre ellos, el coronel Silverio del Prado, de gran prestigio y autoridad entre los mambises, es nombrado administrador de aduana en Guantánamo. Y desde esa posición, como la mayoría de los que habían aceptado esos trabajos, conspira para organizar la próxima guerra. Guillermo Moncada le dio la misión a Silverio del Prado de captar a Pedro Agustín Pérez y vincularlo a la lucha independentista. A Pedro Agustín le habían ofrecido un cargo de alcalde de barrio en Palma de San Juan, oferta que él aceptó para dedicarse con más facilidad a las actividades conspirativas. Así, en poco tiempo, prepara y arma una fuerza, haciéndola pasar como una guerrilla de cubanos a favor de España. Eran 114 hombres listos para cuando comenzara de nuevo la guerra y llegara la orden, incorporarse a las filas mambisas. Pronto las actividades de Periquito se hicieron sospechosas a las autoridades españolas y acusándolo falsamente de robo de los dineros que administraba como responsabilidad de su cargo, lo detuvieron. Pero pudo salir en libertad gracias a que su tía Cecilia Ruiz, la viuda de Miguel Pérez y madre de Santos Pérez, intercedió a su favor ante las autoridades. Pedro Agustín creía que su primo Santos Pérez estaba envuelto en la conspiración y recibe un mensaje de él para que se alce en Palma de San Juan, que él lo haría en Guantánamo. Santos en esos momentos había sido ascendido a coronel de la escuadra del Guaso. Periquito se alzó con su grupo a principios de diciembre de 1879, pero su campamento fue atacado por sorpresa. El grupo se desbandó y él, impedido de poder caminar por un golpe en un pie, fue capturado. Su hermano Federico, que lo secundaba en su conspiración, fue traidoramente asesinado en el monte. Santos también denunció a Silverio del Prado, que fue apresado junto con sus hijos. A Periquito lo llevaron prisionero al castillo del Morro de Santiago de Cuba. Encerrado en una celda de la fortaleza, 3 semanas después, el 24 de diciembre, se escapó lanzándose desde la ventana de la celda hacia el tubo de un pararrayos que estaba cerca. Bajó unos 30 metros y caminando por el diente de perro que rodeaba la fortaleza, se lanzó a las aguas de la bahía atravesando la nado para unirse a las filas independentistas. Se dice que estando en prisión hizo una promesa a la Virgen de la Caridad del Cobre de que si salía vivo mandaría hacer una imagen de la Virgen Mambisa, promesa que cumplió y esa imagen se conserva en la Casa Museo del Mayor General Pedro Agustín Pérez en Guantánamo. También se comenta que probablemente recibió ayuda para su fuga de uno o más de sus carceleros. Después de cruzar la bahía, se incorporó a las tropas de Guillermo Moncada, quien le otorgó el grado de comandante. Pero ante la imposibilidad de continuar la lucha con esperanzas de triunfo, los pocos grupos de alzados, incluyendo el del comandante Pedro Agustín Pérez, a quien su familia además le pedía que depusiera las armas, así lo hizo, en espera de mejores condiciones para continuar la guerra. Se dedicó entonces al cultivo de la tierra en su finca de Boca de Jaibo, pero manteniendo siempre contacto y conspirando con otros patriotas. Cuando Antonio Maceo llegó a Santiago de Cuba, amparado por una amnistía concedida por el gobierno español, lo nombró jefe de la conspiración en Guantánamo. Pasaron los años y llegamos a 1893. En los primeros meses, sus compañeros lo nombran además delegado del Partido Revolucionario Cubano en Guantánamo. Normalmente se nombraban una persona para cada cargo. Periquito fue el único patriota que fue nombrado con los dos cargos, el civil y el militar. El 6 de septiembre de ese año, 1893, es denunciado por Manuel Cardet y Grave de Peralta, y bajo pena de muerte, con varios de sus hombres, pasa a vivir meses en el monte antes del comienzo de la guerra, el 24 de febrero de 1895. Día en que esa tarde, Periquito se alzó en armas en la finca La Confianza. Junto a él y otros patriotas se encontraban 17 miembros de su familia, incluyendo hermanos, sobrinos, su hija Ruperta y su nieto José Francisco, de 12 años de edad, quien más tarde se convertiría en su ayudante de campo. El grupo en total lo formaban 37 personas. Allí firmaron un documento en el que juraban su decisión de lograr la independencia o morir en el intento. Y con ellos se lanzó a la lucha ese día. Bajo sus órdenes se tomó el fuerte de Jatibonico simultáneamente con los fuertes El Toro y El Cuervo en la bahía de Guantánamo. La batalla por Jatibonico fue el primer gran triunfo de la guerra de independencia que lideraba José Martí. Al día siguiente, 25 de febrero, tomaron el fuerte de Sabana de Cuba, donde ocuparon armas, municiones y caballos. En abril de 1895, llegan Antonio José Maceo junto con Flor Crombet en la goleta Honor. Periquito y sus hombres los buscaron hasta encontrarlos y se unieron a ellos para combatir juntos bajo la jefatura del general Antonio. Con ellos, Periquito participó en la batalla del Jovito, y con él se encontraba el esposo de su hija, el capitán José Francisco Pérez. El ejército enemigo se había instalado en una loma, y necesitando eliminarlos para apoyar a Maceo en la batalla, Periquito ordena a su yerno tomar esa loma. José Francisco, viendo lo difícil de la situación, le dijo: sé que voy a morir, pero en cumplimiento de su orden y de la patria, tomaré esa loma. Y así fue. El valiente capitán capturó la loma, pero murió en la batalla, que fue una de las principales en las que participara Pedro Agustín Pérez. Su nieto vio morir a su padre en esa acción, y el mayor general Antonio Maceo, conmovido, le quitó los grados de capitán del uniforme al caído y los puso en los hombros de su hijo. No sé si consta oficialmente, pero imagino que ese niño fue el capitán más joven de todas las guerras de independencia de Cuba. Pedro Agustín Pérez, además de combatir bajo las órdenes de Maceo, también combatió posteriormente bajo las órdenes del lugarteniente general Calixto García. Un historiador de quien no tengo el nombre relató que en abril de 1895 Periquito salvó la vida a Martí y Máximo Gómez de una emboscada que le habían tendido en Arroyo Hondo. Martí relata el encuentro posterior en su diario de campaña con fecha 27 de abril en el campamento de Vuelta Corta de Filipinas. Escribe Martí: a la tarde, Pedro Agustín Pérez, el primer sublevado de Guantánamo, de 18 meses de escondite, salió al fin con 37 perseguidos de muerte y hoy tiene 200. En el monte, con los 17 de la casa, está su mujer que nos mandó la primera bandera. Y termina Martí esta nota en la que habla de Periquito escribiendo: él no quiere gente a caballo ni monta él. No tiene a bien los capotes de goma, sino de lluvia pura, sufrida en silencio. Martí moriría 3 semanas después, pero Pedro Agustín, Periquito Pérez, sigue la lucha. En mayo, obedeciendo órdenes de Maceo, descarrila un tren que llevaba suministros a las tropas españolas en Caimaneras. Anteriormente ya había combatido en todo el valle de Guantánamo, evitando que tropas enemigas se encuentren y se consoliden. Participa en decenas de batallas: Guayabal, Río Frío, Limones, Arroyo de Agua, La Sidonia, El Vínculo, San José, especialmente el combate en Tihuahuas. Calixto García lo felicitó por el éxito de ese combate y lo consultaba en operaciones fuera de Guantánamo, operaciones tan importantes como la toma de Jiboní. Se puede decir que Pedro Agustín y su tropa brindaron auxilio importante, cuando más lo necesitaban, a los grandes líderes de la guerra, Martí, Máximo Gómez y los Maceo. Al caer en combate José Maceo en Loma del Gato, en junio de 1896, Periquito fue nombrado como su sustituto en el mando del primer cuerpo del Ejército Libertador. Fermín Valdés Domínguez, el amigo hermano de José Martí, dijo en aquel momento que Periquito Pérez es el más acreedor al puesto que dejó José Maceo. Es un valiente. En 1898, los Estados Unidos entran a participar en la guerra y Calixto García ordena a Periquito cooperar con las fuerzas norteamericanas que habían desembarcado por la bahía. Su ayuda fue más que valiosa e importante, porque le hizo un cerco a la brigada española del general Luis Pareja, que defendía Guantánamo, impidiéndole que sus 7.000 hombres atacaran a la retaguardia de las fuerzas norteamericanas. Un oficial de ese ejército declaró públicamente que no podía imaginar qué hubiera pasado si esos 7.000 hombres hubieran atacado su retaguardia o llegado a reforzar las fuerzas en Santiago. Terminada la guerra, los Estados Unidos no permitieron que las tropas cubanas entraran inmediatamente en triunfo en las ciudades. Pero finalmente, el general Pedro Agustín Pérez lo hizo en Guantánamo el 9 de octubre de 1898. Allí pronunció un discurso y dijo, entre otras cosas: queridos ciudadanos, pueblo de Guantánamo, mis amigos todos, grande es la satisfacción que embarga mi alma al recibir prueba de vuestro afecto. 4 años hace que abandoné la villa en día que aún no había sonado la voz de la independencia, impulsado, a no dudarlo, por la denuncia de un cubano. Hoy vuelvo satisfecho de haber salido airoso de mi empresa. Al verme entre vosotros, habitantes de Guantánamo, les doy las más repetidas gracias por la demostración que recibo de que les he dejado satisfecho en el cumplimiento de mis deberes militares durante la pasada campaña. Esperemos ahora de la independencia, en que la fuerza de la opinión ha de sustituir a las armas. En enero de 1899, propuesto por Calixto García, Pedro Agustín Pérez fue ascendido a a mayor general del Ejército Libertador. Poco después, el gobernador militar de los Estados Unidos en Cuba, Leonardo Wood, lo designó como alcalde de la ciudad de Guantánamo. Posteriormente fue reelecto, siendo el primer alcalde de la ciudad en la Cuba republicana. Durante su gestión como alcalde, logró importantes obras como el saneamiento de la ciudad, la protección de los veteranos lisiados durante la guerra y fundó una junta de educación. En 1903, por diferencias con el gobernador, renunció a su cargo y se retiró a su finca de Boca de Jaibo, muriendo allí el 13 de abril de 1914, pocos días antes de cumplir los 70 años de edad. La noticia de su muerte fue recibida con gran pena por los guantanameros y su sepelio fue una manifestación de duelo popular. Y los guantanameros han sabido rendir homenaje a su héroe. Una calle y una de las principales plazas de la ciudad de Guantánamo lleva su nombre. Igualmente, un monumento, esto es una estatua de mármol, y un museo fueron erigidos en su honor. Amigos, esperamos que hayan disfrutado de este programa en honor de Pedro Agustín Pérez, Periquito Pérez, el héroe guantanamero. Solo me queda agradecerles a todos ustedes la atención prestada a este programa, así como al Directorio Democrático que nos concede este espacio radial, a la Fundación Padre Félix Varela de Miami y al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Patria y vida, Dios bendiga a todos, Dios bendiga a Cuba. Hasta el próximo programa. Gracias.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura. Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. ¿Adivina usted cuál es? Piense. La risa, el arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos. Y siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, wow, hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez, si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen, cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa. Y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo, incluso levantan nuestras defensas. Ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad. Un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de ti, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí.